Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Solo quedan tres jornadas para el final de la liga regular y ya vamos sabiendo algunas cosas. Por ejemplo, que por arriba el ascenso directo ya no es cosa de dos. Ahora mismo es cosa de cuatro o incluso de cinco. Porque el gran partido de la semana entre el Elche y el Levante, entre el primero y el segundo, terminaba con la victoria de los levantinistas y esto ha hecho que todo se comprima aún más y que a esta fiesta del ascenso directo quiera apuntarse todo el mundo. Ahora mismo, Elche y Levante serían los dos equipos que ascenderían a Primera División de manera directa, separados por un punto, pero es que después están Mirandés, Racing de Santander, Oviedo y Almería, que son los cuatro equipos que disputarían el playoff de ascenso, y que entre el Almería, que es sexto, y el Elche, que es primero, hay 9 puntos de diferencia. No aprovechan su oportunidad ni Granada ni Huesca en esta jornada para acercarse a esos puestos de playoff de ascenso, aunque todavía lo tienen a tiro. Y por abajo, pues hay que lamentar otro descenso más, y este es el de un club histórico como es el Club Deportivo Tenerife, que no ha conseguido el objetivo de la salvación y desciende a Primera Ref. Solo queda una plaza del descenso por decidirse, que ahora mismo ocupa el Eldense, pero a 5 puntos todavía, sin haber solucionado su futuro, está el Real Zaragoza. Tres jornadas apasionantes para definir absolutamente todo y para que termine la liga regular. Y aquí os lo vamos a contar. Ya sabéis, como siempre, queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter, que es @juegodeplata, y un correo electrónico, juegodeplataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos. No estoy solo porque...
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Raúl, ¿cómo estás?
39 jornadas disputadas, todo por decidir, sobre todo por arriba, en una jornada que ha dejado sorpresas y también gente que sí. Se empeña en no definir su situación.
Bueno, empiezo por abajo, porque lo del Eldense, para la emoción de la competición, está muy bien. ¿Sí? En Málaga no estarán pensando lo mismo seguramente porque se han empezado a poner de nuevo nerviosos. Pero esa victoria del Eldense ante uno de los que está intentando agarrar de la cola para que se bajen a los puestos de descenso, pues le da vidilla a lo que queda. Ya solo queda un equipo por completar esa plaza de descenso. Hay que lamentar lo del Tenerife, evidentemente. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Porque parecía que todo estaban los ojos puestos arriba y abajo no se ha resuelto todo. Fíjate que no pensábamos que lo sería tanto, pero sí que lo es esa victoria del Zaragoza en el último minuto, ¿no? Que parecía que con el empate, bueno, pues es un punto, una jornada menos, no va a pasar apuros, pero ahora pensarán en la Romareda que menos mal que ganaron en el último minuto su partido y respirar un poquito más, porque esa victoria del Eldense, insisto, que ha agitado todo mucho. Y por arriba, pues bueno, teníamos sobre el papel dos grandes partidos, el primero contra el segundo, el tercero contra el cuarto, y empiezo por lo de el Sardinero, ¿no? Creo que el Racing, a pesar de que comienza el partido por debajo del marcador con el gol del Real Oviedo, creo que el Racing fue superior, que seguramente por merecimientos se le reconocería la victoria, pero es que este Real Oviedo defiende muy bien, y yo creo que lo hemos hablado aquí ya más veces, que desde que llegó Paunovic, es cierto que el equipo juega a encajar pocos goles, es un partido del Oviedo ahora mismo es de un 1-0, un 0-1, un 1-1, es de poquitos goles, pero que defiende muy bien. Y el otro día, ante un gran Racing con mucho torrente ofensivo, de nuevo el Oviedo sabe mantener ese resultado y seguir vivo en su pelea por el ascenso directo. El Racing le hubiera supuesto colarse ahí, aprovechando el tropiezo del Elche, y bueno, pero hay que reconocer que esa defensa del Real Oviedo es lo que de momento le está dando ese hilo de vida para pensar incluso en el ascenso directo. Creo que el playoff con un puntito lo tendrían cerrado, pero todavía está en esa lucha por el ascenso directo. Igual que defendió muy bien el Levante, que ganó su partido en el Martínez Valero, que es el gran victorioso de esta jornada, pero que no por ello no significa que no sufrieran, porque el Levante sufrió y mucho contra un Elche que, bueno, habituó a jugar como lo hace siempre en el Martínez Valero, pero que esa gran defensa del conjunto de Calero, que aguantó muy bien, muy cerradito, y que demostró una vez más que es de los equipos, seguramente el mejor o de los dos mejores que contragolpean en segunda división, porque en 2-3 zarpazos con un gran Roger Brugué se llevó la victoria, una victoria importantísima, y que ha quitado esa mini ventaja que tenía el Elche por arriba, así que también más emoción. Y luego en esa zona de playoff me decepcionó una vez más el Granada.
¿Más que la Almería?
Más que la Almería. Sí, y ahora no lo va a contar Manzano, porque al final el Almería te lastra mucho quedarte con 9 jugadores, que al final fueron 8, pero bueno, ya con el partido acabado. Pero es que el Granada ya sabía que la Almería había tropezado, ya sabía que el Huesca había tropezado, y en casa, contra un Eibar que ya hace semanas, que seguramente tienen la mente puesta en otras cosas los futbolistas, y que aún así creo que es para ser optimistas de cara al año que viene con Beñat San José, ¿eh? Porque se vio un muy buen Eibar, pero decepcionante Granada. Hace 3 semanas estábamos hablando de que el equipo había recobrado otra vez esa sensación de competir, que dependían de sí mismos, pero es que me reitero en el plomo que le di la pasada semana a Escribá. Es que no tiene fútbol este Granada, por mucho que saquen el tema de la motivación, es que creo que es tema de puro fútbol, y el Granada fue decepcionante una vez más, porque, a ver, el Almería, lo que ocurrió el otro día, creo que también hay una parte que es de culpa de Rubi, obvio, pero que ocurrieron factores externos. En Granada no se pueden agarrar a nada que no sea sus propios errores, ¿no? Y lo bien que jugó el Eibar, por supuesto, pero...
Pues tampoco tiene un calendario muy bueno el Granada, ¿eh? Porque tiene Depor, luego Castellón y termina con el Racing de Santander, o sea que...
Sí, la suerte para ellos es que todavía se pueden meter en playoff por el tropiezo de la Almería, ¿no? Que es que esa sexta plaza es la que, bueno, parece que se está regalando, está muy viva.
Puede ser ese equipo de todos los años que no está en el playoff y que en la última jornada se mete dentro y acaba ascendiendo.
Pues que por plantilla, y lo dije la semana pasada, que igual acaban ascendiendo vía playoff, pero es que ahora mismo el Granada transmite unas sensaciones muy, muy pobres. A ver, teniendo a Lucas Boye en plantilla, la plantillaza que tiene el Granada, es que es sobre todo por esas cosas, pero que ahora mismo hay otra guerra. Está la guerra de ascenso directo, la del playoff creo que es la que más resuelta está, pero esta sexta plaza de playoff es la que ahora mismo se están disputando estos 3 equipos. Y la semana pasada hablábamos también de los goles en los últimos minutos, lo de Santander, también con el Elche. Otra jornada más, reiteramos que esta categoría hasta el último minuto no se resuelve. Víctor Chust, minuto 98, para ganar ante la Unión Deportiva Almería el Cádiz. Dani Gómez en el 97 para darle la victoria al Real Zaragoza después de un partido que iban perdiendo. Y Cristian Cofané, el camerunés, que marcó 2 goles en el 98 y en el 111 para remontar el Albacete, hacerle un favor al Granada precisamente y ganar a la Sociedad Deportiva Huesca en el Belmonte. Que ya tranquilidad absoluta, si no la tenían, que yo creo que sí, pero ya tranquilidad absoluta en Albacete. Y este chico, por cierto, 18 años, Cristian Cofané, es camerunés desde que debutó. Bueno, debutó en enero, marcó un golito, pero es que en los últimos 8 partidos lleva 7 goles. Está haciendo un final de temporada tremendo. Le hicieron debutar, ha demostrado que está para el nivel de fútbol profesional, y yo no sé si va a durar mucho en Albacete, porque con el final de curso que está haciendo, en 2 meses 7 goles, y el otro día 2 para darle la victoria al Alba. Es un hombre para tener en cuenta, desde luego.
Bueno, pues ese es el repaso general, pero ahora vamos a darnos una vuelta por España.
Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
Empezamos el repaso en la casa del líder, líder momentáneo, porque el Elche perdía el trascendental partido frente al Levante y además lo perdía bien. 1-3. Felipe Canals.
En Elche ha dolido la derrota en el derbi regional frente al Levante, en el Martínez Valero, por 1-3, pero a nadie se le escapa que el Elche sigue dependiendo de sí mismo. Es líder y cualquiera se cambiaría por el conjunto de Eder Sarabia. Con un punto de margen sobre el segundo, el Levante, y lo más importante, con 3 de renta sobre el tercero, el Mirandés, de Alessio Lisi. El Racing y el Oviedo parecen más lejos y además el golaveraje particular está a favor de los franjiverdes, tanto con cántabros como con asturianos. Así que no se les da por descartados, pero lo tienen complicado para alcanzar al conjunto ilicitano. Quedan 3 partidos, 2 a domicilio para el Elche, Huesca y Deportivo de La Coruña y 1 en el Martínez Valero, ante el Málaga. Sarabia, tras el choque contra el Levante, admitió que la derrota escocía, pero hay que pasar página. Hay que levantarse y pensar en el choque de este sábado en el Alcoraz. El Elche y su afición se encomiendan a Nico Fernández y a Josan Fernández, los dos futbolistas que están tirando del carro en el Elche.
Y la otra cara, la del Levante, que es el gran victorioso de la jornada. Se queda a un punto de ese liderato y con todas las opciones abiertas. Sergi López.
¿Qué tal? Muy buenas. Importantísima la victoria del Levante en el derbi autonómico frente al Elche en el Martínez Valero. Una victoria que supone romper con una racha sin ganar de 2 partidos y que hacían peligrar la posición del conjunto granota en las zonas de ascenso directo a la primera división. Con la victoria frente al conjunto alicantino se quedan a un punto del Elche, a 2 del Mirandés y dejan al Racing a 3 puntos y al Oviedo a 4, que empataron este pasado fin de semana. El partido para el Levante, pese a la ausencia de Iván Romero y de Cabello por acumulación de tarjetas, supone un soplo de aire fresco en el tramo decisivo de la temporada. Quedan 3 jornadas y esta próxima la abrirá precisamente el conjunto granota en el Ciutat de Valencia frente al Albacete. Un partido que gracias a la victoria en el Martínez Valero, si lo consigue ganar el Levante en el Ciutat, supondría que duerme el viernes como líder de la segunda división. Tanto Elche como Levante tienen en su mano poder ascender de forma directa a la primera división, pero gran parte de esas opciones pasan por el Ciutat de Valencia, un Ciutat, por cierto, que recibió al Levante después del derbi autonómico pasadas las 11:30 de la noche, donde más de 1.000 personas se dieron cita para recibir a los jugadores y a Julián Calero, en una clara muestra de la comunión que se está viviendo esta temporada entre la grada y el equipo.
Y si hablamos de equipos en grandes momentos, hay que hablar del Mirandés, que con 3 victorias seguidas en este momento trascendental de la temporada se convierte en otra gran alternativa para ese ascenso directo que ahora mismo tiene a 2 puntos. Javi Blanco.
Con la victoria del sábado por 3-2 ante un peleón Castellón, el Mirandés vuelve a creer en la posibilidad de ascender de forma directa a Primera División. Los de Alessio Lisi atravesaron un pequeño bache de resultados hace un mes que ya ha quedado atrás, ya que los de Anduba suman 3 victorias de forma consecutiva que les permite estar a solo 2 puntos del ascenso directo. En Miranda de Ebro no se habla de otra cosa y es que está siendo una temporada para no olvidarla nunca. El equipo está batiendo récords, siendo la temporada en la que más puntos está sumando en su historia en Segunda División y haciendo de su feudo Anduba un fortín prácticamente inexpugnable. La culpa de todo esto la tiene mucha gente de este Mirandés, pero sobre todo la tiene Joaquín Panichelli. El delantero del Alavés lleva 20 goles, nada más y nada menos, con el cuadro rojillo, lo que ha despertado el interés del Estrasburgo y de los Wolves, ya que se habla de que han llegado a ofrecer más de 20 millones de euros al Alavés, club que tiene sus servicios, por el delantero argentino. Son 3 los partidos que le quedan a los de Miranda para acabar la liga, 3 de ellos en Anduba, es decir, a domicilio, que es la gran asignatura pendiente del cuadro de Alessio Lisi. Pero como les dé por sumar los 9 puntos que quedan, ojo, porque podríamos ver por primera vez al Mirandés en Primera División.
Como decíamos antes, el Almería se empeña en complicarse la vida perdiendo y sin cerrar esas opciones de entrar en el playoff. Vamos a ver hasta dónde puede llegar o no después de esta derrota frente al Cádiz. Juan Antonio Manzano.
La Unión Deportiva Almería se siente ultrajada y borrada del partido del pasado viernes. Son las dos palabras, los dos términos que ha utilizado el equipo tras lo que se pudo ver, vivir, sufrir en el Estadio Nuevo Mirandilla el pasado viernes. La verdad es que es muy difícil no caer en la tentación de hablar de Palencia Caballero y de Aitor Gorostegui Fernández Ortega, pero en un partido de 97 minutos, donde en el 33 se queda la Almería con uno menos, creo que la norma Doxo no la ha tenido demasiado clara ni el colegiado en el campo ni tampoco en la grada, porque en ningún momento el vector del balón va hacia la portería, que es la única vía en la que una roja puede ser viable. Pero es que la segunda entre Bruno Langa y el jugador del Cádiz también tiene su discusión. Más luego una peineta de Ontiveros a la grada que a Muriqui le costó una expulsión. Más 5 minutos de prolongación que terminan siendo 7 para voltear un marcador. En fin, son tantas cosas que futbolísticamente al equipo le ha dolido mucho y anímicamente le ha dolido mucho y futbolísticamente pues lo que ha hecho que es que el equipo rojiblanco pues tenga ahora un orgullo herido para el partido de este próximo fin de semana. Está claro que ha dicho adiós al ascenso directo, indudablemente, y ahora solo queda asegurar cuanto antes ese playoff que también se le va a poner complicado al equipo rojiblanco.
Complicándose está el Real Zaragoza, que se empeña también en no sellar la permanencia, a pesar de que este fin de semana ha conseguido ganar, pero de aquella manera, y jugaba contra el colista. Madre mía. Fran Castarlenas.
Victoria tan trascendental como agónica la del Real Zaragoza ante el Cartagena en el penúltimo partido de la historia de la Romareda tal y como la conocemos. Además, el destino quiso que fuera un 10 de mayo, 30 años después de aquel gol de Najima al Arsenal que le dio al club la Recopa de Europa. Todo el mundo enloqueció, también Gaby Fernández, que acabó prácticamente arrancándose el jersey y tirándolo con rabia contra el banquillo. Real Zaragoza había probado a disparar más de 30 veces y no fue hasta el minuto 96 cuando Dani Gómez hacía el tanto del triunfo con un gran cabezazo. Eso sí, la permanencia se encarrila, pero no se consigue todavía. La victoria del Eldense ante el Málaga le sirve para seguir con vida, manteniendo la distancia entre salvación y zona roja en 5 puntos. Con 9 por disputar, difícil desplazamiento ahora para el Real Zaragoza Oviedo sin Raúl Guti, goleador en los dos últimos encuentros, pero con la moral por las nubes después de un triunfo que vale su peso en oro.
Vale su peso en oro el del Eldense, que conseguía ganarle al Málaga y que todavía sueña con esa posible salvación. Está a 5 puntos y quedan 9 por disputarse, Felipe.
El Eldense se resiste a dar su brazo a torcer y, aunque lo tiene complicado, sigue creyendo en la permanencia en segunda división. Necesita un milagro, no hay margen de error, no puede fallar. En los 3 partidos que quedan necesita 9 de 9 o, como mínimo, necesitará 7 puntos de los 9 posibles. La permanencia sigue a 5 puntos tras la victoria del Zaragoza, pero una derrota contra el Málaga hubiese certificado el descenso virtual del equipo de Oltra. Así que el triunfo contra el Málaga era vital y el Eldense lo consiguió. Es verdad que jugó con un hombre más casi todo el partido, pero ese gol de Juanto Ortuño hace creer al conjunto azulgrana. Sus 3 últimos rivales, Castellón, Racing de Santander y Huesca. Todo pasa en Elda, y así lo entienden en el vestuario azulgrana, por ganar este domingo al Castellón, porque también podrían meter en el lío al conjunto de Johan Platt. En Elda está complicado, pero se confía, se tiene fe en permanecer una temporada más en la categoría de plata.
Ha perdido la fe el Tenerife, que con el empate de este fin de semana se consuma el descenso a Primera Ref, un histórico de nuestro fútbol. Pierde la categoría de equipo profesional. Aleix Valero.
Era solo cuestión de tiempo, pero se produjo de la manera más dolorosa posible. 24 horas antes de empezar su partido, 24 interminables horas desde que el Real Zaragoza ganara al Cartagena y, junto al triunfo del Sporting de Gijón, certificaran el descenso a Primera Ref del Tenerife, que tuvo que esperar todo el domingo hasta las 8 de la noche para empezar ya su viacrucis particular en sus 4 últimos partidos. Un descenso con muchos culpables, empezando por el máximo accionista, el exiliado en Londres José Miguel Garrido Cristo, que dijo que él nunca fracasaba, un consejero deportivo, Juan Guerrero, con conocimientos futbolísticos propios del PC Fútbol, y un director deportivo, Mauro Pérez, culpable por omisión y sumisión. Una plantilla mal confeccionada en origen, pero lo suficientemente competitiva como para no penar por la categoría y llegar a estar a 19 puntos de la permanencia. Y dos entrenadores, un absoluto desconocido como Óscar Cano, que llegaba a un histórico como el Tenerife tras descender a Segunda Ref al Sabadell, y un Pepe Mel que no fue ni la sombra de lo que fue y pareció más que venía de vacaciones que a trabajar. Solo con el regreso de Álvaro Cervera empezaron a llegar el rendimiento, la ilusión y la esperanza de lograr una misión más que casi imposible, pero que recuperó el tono competitivo de una plantilla muerta, para ahogarse al final en la orilla y no en alta mar. El nuevo director general, la leyenda del Tenerife europeo, Felipe Miñambres, tomó la palabra este lunes para pedir perdón, y eso que él acaba de llegar, y lanzar un mensaje de optimismo con el futuro, pero avisando también que toca ponerse la camiseta de la Primera Ref, y que aunque esa no nos guste, es con la que toca jugar, y más vale hacerlo con humildad, si la isla quiere retornar al fútbol profesional más pronto que tarde.
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. ¿Plata o plomo?
Soy el fuego que arde tu piel.
Te van quedando pocos ya, o sea que aprovéchalos bien.
Sí.
Y dime a quién quieres darle la plata esta semana.
¿La plata?
Sí.
Pues mira, se la voy a dar, y además en forma de mensaje de apoyo, a la afición del Club Deportivo Tenerife. Porque, bueno, el Tenerife jugó el domingo, pero el sábado por la noche ya sabían, con ese gol de Dani Gómez en el Real Zaragoza, con esa victoria del Zaragoza, sabían que estaban descendidos matemáticamente. Lo conocieron sin haber podido incluso presentarse al césped, y eso hizo que ese Tenerife Racing de Ferrol del domingo fuese aún más triste y fuese con un ambiente, pues, prácticamente de velatorio, ¿no? Aunque lejos de, bueno, de haber recriminación, de haber reproche, de haber quejas, de haber pitos, de haber gritos o de incluso no presentarse al estadio Heliodoro Rodríguez López, toda la afición del Tenerife demostró que es una gran afición de nuestro fútbol y estuvo ahí con el equipo apoyando, acompañando en los silencios y mostrando su ánimo de cara al año que viene, ¿no? Y eso me encantó porque normalmente cuando desciende un equipo ya no tanto reproche, pero suele haber ausencia de esa presencia de la masa social. Y me gustó la correspondencia que hubo con la afición chicharrera, que apoyó a su equipo. Han sabido lo que les ha costado todo este año y lamentablemente 12 temporadas después se van del fútbol profesional. Han estado muy cerquita, sobre todo en dos ocasiones, llegando a varios playoffs, jugando finales de playoffs. Han estado muy cerquita de ir a primera división, pero 12 años después se van, se vuelven a primera federación, en este caso sin haber llegado a primera, ¿no? Pero han demostrado que son una de las, repito, grandes aficiones de nuestro fútbol, y me gustó mucho el gesto de la afición al unísono, apoyando al equipo ya descendido, que el partido fue lo de menos porque fue un 0-0 contra un Racing de Ferrol también ya descendido matemáticamente, pero sí. Que, bueno, pues fue como una manera de despedir, de acompañar al equipo en este duro trago, un trámite que a la gente no le gusta pasar en el fútbol porque, bueno, siempre decimos que el fútbol suele ser alegría, pero para muchos también es la pena, ¿no?, de acompañar a tu equipo, y eso es el sentimiento de pertenencia. Así que me encantó el gesto de la afición de Tenerife. Desde aquí les mandamos mucho ánimo porque seguro que van a volver pronto.
Desde luego que sí, que empiecen ya a volver. ¿Y el plomo?
Pues el plomo lo voy a dar al... iba a decir el perpento, el bochornoso espectáculo que vimos el viernes.
Anda.
en el nuevo Mirandilla, sí, ese partido entre el Cádiz y el Almería, que creo que hay para todos. Empezando por Ontiveros, que
una vez más
estuvo pasado de revoluciones, le hizo una peineta a la afición de la Almería cuando marcó el gol del empate. Es un grandísimo jugador con muchísimo talento, pero que otra vez en la cabeza no le acompaña, ¿eh?
No.
Y se va por ahí a dar una vuelta, claro, y vuelve cuando a lo mejor ya es tarde.
Cuando la tiene vacía, pues es normal. Que no
lo acompaña. Que ocurrió también con Lopi, el colegiado del partido, lo ha dicho Manzano antes, diciéndole, pero tú estás loco, ten un poco de cabeza, diciéndole un colegiado, es un futbolista. La tangana que hubo al final, 3 expulsados en el Almería. Yo entiendo que hay muchos nervios y que, bueno, pues ahora mismo están en juego casi todo lo que llevas luchando meses atrás, ¿no? Y sobre todo por la Unión Deportiva Almería, porque el Cádiz, es verdad que tiene esa tranquilidad, pero creo que no estamos para estas cosas. No estamos para estas cosas y para este espectáculo que a muchos les gustará, pero que para el deporte y para la deportividad, pues no hace ningún favor. Entonces, bueno, vamos a calmarnos un poco y que este tipo de situaciones, encima, dos equipos andaluces que debería ser otra cosa, ¿no? Y que, bueno, la chispa del fútbol, evidentemente, es la rivalidad, pero que el otro día va mucho más que eso y es una imagen bastante mala, bastante mala.
Es una imagen pésima de los dos, ¿eh? Pero vamos, que hay sospechosos habituales, o sea, que empiecen a mirárselo porque, madre mía, y no son jovencitos ninguno, ¿eh? Como para saber ya perfectamente lo que tienen que hacer dentro de un campo de juego. Pero nada, hay gente que no aprende. Es que ser buen futbolista no implica también estar centrado de la cabeza. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Pero claro, si compras el pack completo siempre, pues... En fin.
Cierto, a petición de nuestros oyentes.
¿Sí?
Tenemos que hacer algún día... No sé, juntar aquí alguna que otra voz, ¿no? De cara a la recta final.
Yo echo de menos a Gancedo, fíjate.
Pero es que como el Sporting no está metido ya en...
Por eso, pero siempre tendrá...
Bueno, tiene que salvar la categoría matemáticamente, pero...
Sí. Gancedo, Manzano, yo siempre me parece bien.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, así...
Vale.
Ha sido aleatorio.
Bien.
Ha sido
yo también
aleatorio.
Lo banco.
Lo vamos a pensar. Bueno, de momento quedan 3 jornadas para el final y lo seguiremos disfrutando. Ya sabéis, todo lo que pasa en los partidos os lo contamos en Radio Estadio, los resúmenes en Radio Estadio Noche, y aquí estaremos la próxima semana para seguir analizando este tramo final de la temporada. Esto es Juego de Plata, el podcast de Segunda División que podéis encontrar cada martes, disponible a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.